Bienvenidos a Pequeños Audio Relatos, un espacio para dejar volar tu imaginación.
Recomendación. Para una mejor experiencia auditiva, por favor, utilice auriculares.
Nuestro viaje a Malvinas fue planeándose como cierre de una historia triste. Había que ir de nuevo a las islas para dejar que los fantasmas descansaran en paz. Había que volver a ver el escenario de una manera más normal, sin los horrores de la guerra. Contamos con la ayuda de un gran amigo, James Peck, su exmujer Carol y su hijo Joshua. Tras muchos intentos frustrados de compras de pasajes, tickets de avión, en agencias de viajes, en internet, James se ofreció para reservarme y pagarlos desde las islas. Todo esto a menos de 10 días de nuestra partida. Nos ofrecieron también su casa para hospedarnos y poco a poco el rompecabezas se fue armando. Nuestro viaje fue muy largo. Escalas en Santiago de Chile, Puerto Montt y Punta Arenas para llegar a la base militar de Mount Pleasant. Ir con toda la familia fue muy importante, aunque muy agotador. Viajé con mi mujer, Andrea, y mis dos hijos, Patricio y Margarita. El clima no estuvo de nuestro lado, como queriéndonos recordar a cada instante lo duro que fue soportar a la intemperie esos días de guerra, mojados y hambreados allá en el 82. Hasta a uno le parece increíble y no entiendo cómo sobrevivimos a esa tremenda desprotección. Al llegar, nos instalamos donde James Peck, un pintor isleño que nos abrió su casa y su corazón. Y aunque el clima siguió con chaparrones y mucho viento, el primer día subí con James desde Muddy Brook hasta la posición. Como un caballo que vuelve a su palenque, el instinto me fue guiando. Primero, a lo lejos vimos un cuadrado marrón que al acercarse resultó ser la cocina del rancho. Y al lado, en el mismo lugar que fue dejado hace casi 18 años, estaba el balde de acero inoxidable, como esperándome. Aunque con dos agujeros de esquirlas en los lados. Vaya, con esto servíamos la sopa. No lo puedo creer que esté en estas condiciones. A mí me tocaba ser el ranchero. Nos turnábamos, creo que por semana. Así podía conseguir un poco más de comida. Aunque salir en medio del frío a servir a los otros era tremendo. De esta manera llenábamos con Roberto Maldonado, mi compañero de posición, tres cantimploras de mate cocido. Y las usábamos como bolsas de agua caliente. Así tomábamos algo caliente toda la mañana. A la noche, dejábamos el cilindro de acero inoxidable en la puerta de la carpa. Muchas veces se metían lauchas de campo y morían congeladas tratando de salir del balde. Tonight, there's no way back. La comida consistía en mate cocido por la mañana, sin pan ni azúcar. Un guiso líquido al mediodía y a la noche, caldo sin nada. Nunca hubo ni pan ni fruta. Conseguíamos el agua llenando las cantimploras de charcos que había en el terreno. No nos quedó otra opción que salir a robar de nuestros propios depósitos. El botín se escondía en cajas vacías de municiones, engañando así a los oficiales. Además, había grupos de cazadores de ovejas, es decir, que se creó un primitivo comercio de trueque. Aún así, perdí 19 kilos. Volví a casa pesando solo 53. Hasta el día de hoy, sigo sin perdonar a los oficiales argentinos a nuestro cargo. En donde estaba mi posición, es posible distinguir un cuadrado un poco más hundido que fue donde estaba mi carpa. La carpa consistía de dos paños de lona que había que juntar para formar una improvisada tienda de campaña. Imaginarse esta endeble estructura en este vendaval es imposible. Varias veces se nos volaba todo en medio de la noche, dejándonos en medio de la lluvia, llorando y rezando de desesperación. Mi compañero de posición recuerda, al mojarse la ropa no había forma de secarla, salvo ponérsela mojada y que se secara con el calor del cuerpo. Las lajas que tapizaban la carpa ya están tapadas con turba. Intacta a un costado estaba la pala, cantimploras, pedazos de lona. Uno al principio solo ve las cosas más importantes, pero luego de un instante es posible encontrar todo tipo de cosas, apenas escondidas por la turba, la maleza. Encontré un tubo de pasta de dientes, un cepillo para lustrar las botas, un bolso porta equipo, maquinillas de afeitar y lo que más había era esquirlas por todos lados. Los cráteres de bombas aquí y allá son realmente impresionantes. Además, dentro de ellos no crece ni el pasto. Son negros y no sé por cuánto tiempo quedarán allí, como recordando a los que sobrevivimos cuán cerca estuvimos de la muerte.
Gracias por escuchar. Le esperamos en nuestro próximo episodio. Pequeños audiorelatos.